glorificamos en Chus, porque Él es nuestro pastor. Él nos guía, Él nos sale de nuestras dudas por medio del Señor. Pero ahí está Él para ayudarnos, Señor. Glorifícalo en Él mismo, Señor. Dale fuerzas para que siempre sepa decirnos la palabra apropiada, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico en Chus, Señor. Gloria y alabanza en el Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Glorificado sea, Señor.
El segundo tema que corresponde a esas intenciones que esta mañana mostramos de hablar de las postrimerías o ultimidades o escatología, como lo queramos llamar, es la muerte. Hablar sobre la muerte. Yo soy consciente que no pega en la cultura actual hablar sobre la muerte. ¿Por qué razón? Pues porque la muerte no está en el ámbito de la vida. No es parte de la vida. Es algo que se sabe que acaece o que va a acaecer, pero hasta ahora siempre se han muerto los demás. Yo nunca me he muerto. Entonces está muy claro que la muerte, hasta ahora por lo menos, ha tenido que ver con otros. Pero conmigo no ha tenido nada que ver. Por lo tanto, pues, no tengo experiencia. No tengo experiencia de ella. Entonces es un tema difícil actualmente hablar de él. ¿Por qué? Pues, y vivimos en una época en que, bueno, que si la nueva era, que si, cómo se llamen las cosas, pero lo que es incómodo, lo que es desagradable, lo que de alguna forma nos perturba el disfrute de la realidad, el disfrute de lo que somos, se soslaya, se deja a un lado. En esta predicación que nos acaba de hacer el Papa en Madrid esta semana pasada, de la JMJ, que tanto ha calado, ya en el aeropuerto, en el discurso de respuesta a la bienvenida que le dio el rey, nos habla el Papa con el siguiente párrafo. Vengo aquí a encontrarme con millares de jóvenes de todo el mundo, interesados por Cristo o en busca de la verdad que dé sentido genuino a su existencia. Llego como sucesor de Pedro para confirmar a todos en la fe, viviendo unos días de intensa actividad pastoral para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, para impulsar el compromiso de construir el reino de Dios en el mundo, entre nosotros, para exhortar a los jóvenes a encontrarse personalmente con Cristo, amigo, y así, radicados en su persona, convertirse en sus fieles seguidores y valerosos testigos. Cuando se habla de arraigarse en Cristo, pues este Cristo no es una figura utópica, evanescente, es el Cristo del misterio pascual. Y el misterio pascual de Jesucristo es su muerte y su resurrección. Fuera de eso, Cristo no es nada. Fuera de eso, Cristo pues puede ser un, qué sé yo, un líder, o puede ser un sociólogo, o puede ser un guerrillero, o puede ser un moralista como Zoroastro, o puede ser un hombre que ha impreso a una parte de la humanidad con una cultura muy especial, pero no. El misterio de Cristo es un misterio de muerte, que dio ocasión a una resurrección. Repitió el Papa muchas veces, sin muerte no hay resurrección. No hay resurrección. Entonces la muerte tiene que tener un sentido más hondo y más profundo de lo que nosotros fácilmente nos imaginamos o queremos entender desde nuestra cultura y desde nuestra forma frívola de vivir muchas veces. Hablamos de la escatología, por ejemplo, pero lo que se llama escatología hoy día, o novísimos, o eso, es una forma muy inmanente. No es esa escatología del más allá. Es una escatología del más acá, me explico. Hoy, por ejemplo, pues, incluso los grandes teólogos que escriben de escatología no te hablan más allá del salto, más allá de la muerte. Te hablan de cómo tenemos que proyectar las realidades de este mundo hacia un más allá, de cómo tenemos que trabajar aquí y construir un reino, y que ese reino sí tiene una proyección eterna, pero nos paramos en el más acá. No pronunciamos la palabra fatídica, no pronunciamos la palabra muerte, no pronunciamos la palabra sepulcro, no pronunciamos esas palabras. Y si las pronuncias, rápidamente alguien te dice, bueno, ya seguiremos hablando de eso. O ya, bueno, pues no. Nosotros, como somos muy valientes, pues vamos a hablar esta tarde de la muerte. Y de una escatología, pues la que yo entendí en mi pueblo siempre. Yo en mi pueblo, cuando se me hablaban de los novísimos, no se me escamoteaba que todo esto pasa por el sepulcro, porque yo veía morir a la gente en mi pueblo y no volvía nunca más. Era una muerte real. una desaparición real. Te hablaban no solo de la muerte, sino del cielo y de las demás cosas, ¿no? Pero, ¿cómo se entienden las cosas? Así. Nunca se me hablaba, pues esto sí, es verdad, y el Concilio Vaticano II contribuye mucho a eso, a una escatología inmanente, intramundana. Referir las cosas que hacemos al más allá. Referir las cosas que hago a mi dimensión postrera. Referir todo. Pero mientras tanto, estoy aquí. Y hago mucho por el más allá. ¿O no? Pero me da miedo el tránsito, me da miedo ese paso, me da miedo esa realidad. El trabajo, la actividad humana, el sentido de lo que hacemos, todo eso es parte de la escatología actual. Pero yo veo que las palabras clásicas casi nunca se pronuncian. Y las palabras clásicas son muerte, juicio, infierno y gloria. Ya digo, es que resulta incómodo. Nosotros tenemos un as guardado en la manga. Y por eso yo creo que a ninguno de los que estáis aquí os va a producir amargura el hablar de esto. Y no os va a producir amargura porque hay un secreto, tenemos un secreto. Y ese secreto es el bautismo en el Espíritu Santo. El don, el nivel de don, el vivir en una dimensión distinta y en una dimensión del Espíritu Santo. Y la muerte en la dimensión del Espíritu Santo, pues en primer lugar podríamos decir, es que ya está vencida. Es que la muerte es otra cosa. No, la muerte no es la pérdida definitiva del hombre, la derrota definitiva del hombre, que en parte sí lo es, pero ha sido. El misterio pascual nos lo atestigua. Ha sido vencida por Cristo. Entra dentro de la fe. Yo no sé si os consuela el don. No sé si os consuela el hablar de la muerte desde el don. Yo, en Maranata, una de las experiencias que tengo más positivas de este pueblo son las muertes de determinadas personas, que lo he citado muchas veces. Lo he citado muchas veces. Y esas personas, pues qué sé yo, vamos a ver si entre todos sacamos quiénes son. Blanca, Eduardo, Honorio, Pilar Marugán. De Adolfo no tengo experiencia personal. Este último que murió,
Fidel.
Bau.
Patricio.
De Patricio también, no tengo experiencia, pero... Y me quedan más.
Concepción.
El de Concepción es muy especial. Ese no necesito que me lo cite nadie porque es una muerte que a mí me ha dado el sentido profundo de esto. Pero hay alguno más que en un momento... Que bueno, que quizá a lo largo de la charla pues pueda salir. Sí, bueno, pero esas muertes de repente no es lo mismo. No se trata de los que hayan muerto, sino de los que, digamos, su muerte ha sido un testimonio tremendo.
Regina.
No sé quién es esa, pero bueno. En fin, el don es una cosa muy importante. ¿Por qué? Pues porque yo he visto morir a esta gente como con ganas. Les he visto morir con una muerte redimida. ¿Os acordáis de Honorio como hablaba en Maranata? ¿Cómo habló Eduardo? Con una muerte redimida. Lo de Concepción para mí fue lo máximo, sencillamente porque fue una muerte deseada, y deseada largamente, y proyectaba toda su vida sobre su muerte. Y sencillamente, pues, el Señor le hizo el don, en los últimos días, de sentirse totalmente pobre. Y con ese sentimiento del espíritu totalmente pobre, ella ya estaba en los brazos, ya deseaba. Era una mujer que, cuando hay don, uno no rehúye la muerte, uno no rehúye los sacramentos, uno no rehúye hablar de Dios, no rehúye hablar del cielo, no rehúye hablar del entierro, de su propio entierro. Como he visto yo en mi párroco de Móstoles, en el último que murió José Manuel, hablando con él y con su hermana de cómo le enterrábamos y dónde le enterrábamos, que si en el pueblo, que si en casa, y cómo él ordenaba hasta su propio funeral, su propia ceremonia. Lo tenía asumido. Y asumir la muerte es una redención, es darle un sentido. Es algo que es un don del Espíritu Santo, evidentemente. Por eso hablo que desde el don no es lo mismo la muerte que desde la vida corriente y ordinaria, porque esa vida corriente y ordinaria pues pesa naturalmente. El problema que tenemos es que nosotros hacemos fácilmente, transformamos todo en cosa, lo cosificamos. Cosificamos la muerte, cosificamos el amor, cosificamos la gracia. ¿Qué quiere decir cosificar? Quiere decir que lo transformamos en concepto, lo transformamos en algo sobre lo que tenemos dominio, pensando en ello. Y cuando piensas en una cosa y la entiendes, la dominas. No lo vives como una cosa real que te afecta. Figuraos el tema de la gracia. ¿Cómo se ha desvirtuado la palabra gracia a lo largo de los siglos? La gracia hoy día es que no merece ni la pena pronunciar la palabra gracia hasta que no pase esta generación. Porque la gracia la hemos hecho una cosa. Yo te quito a ti la gracia con facilidad. Mira lo que hace ese. Ese no es tan gracia de Dios. Que si gano la gracia, que si pierdo la gracia, que si recobro la gracia, que si... ¿Pero qué es la gracia? ¿Qué cosa? ¿Dónde la has comprado tú? ¿Dónde has comprado tú? ¿Pero la gracia de quién es? ¿En qué establecimiento se vende? Y cuando hacemos del amor una cosa, pues la transformamos en cosa. Y la persona o la compañera o con quien tienes ese cariño, esa amistad, pues es una cosa para ti. Un objeto. Se habla de la mujer objeto. Se habla de el consumismo objeto, de la vida objeto. Algo que dominas, algo que está a tu servicio, algo que... Y cuando transformamos la muerte en una cosa, entonces hacemos que no nos afecte para la vida real. La entendemos, pero no nos afecta, sencillamente. Se utiliza, se abandona, no pertenece a mi vida. Y entonces no le saco provecho. No pertenece a un mundo en el que me puede hacer bien. No es un don de Dios. No la tengo redimida. Prescindo de ella siempre. Y sin embargo, la muerte es una cosa que tiene que ser integrada. Integrada en cada momento de tu vida. Integrada en el dolor. Y integrada, por lo tanto, en el final de tu vida, como una cercanía, como un paso de Dios, como algo. Me muero porque no muero. Uf, qué palabras más difíciles, qué palabras más duras. Me muero porque no muero. ¿Y qué nos pasa? Que a la muerte nuestra le falta el sentido profundo de la esperanza. La esperanza la tenemos mortecina. La esperanza la tenemos muerta. Y cuando está muerta la esperanza, pues la muerte no es nada agradable. Es el paso hacia el no ser, hacia el no saber, hacia... Ahora bien, cuando hay una persona, como yo lo vi en Concepción Andreu, con una esperanza viva, tremenda, ganas, y la esperanza es parte es parte de la voluntad, del deseo, es parte del bien, es parte de la felicidad, porque la esperanza nos lleva a eso, no nos lleva a entender las cosas, sino a quererlas, a desearlas. Entonces, cuando Dios te da el don de la esperanza, pues sabes perfectamente que la muerte entra en ese ámbito de la esperanza, lo vives. Y ahí es donde verdaderamente, pues, la muerte empieza a cumplir con su cometido real, que es un cometido de acercamiento a Dios, de acercamiento al Señor. Nosotros en la renovación tenemos, gracias a Dios, y yo creo que muchas de las muertes de la renovación tienen mucho que ver precisamente con esta dimensión que vivimos del don. Nosotros en la renovación, pues, cultivamos la esperanza, o la cultiva el Espíritu Santo, mejor dicho. Porque si no, es imposible que haya tantas muertes en olor de santidad. Yo lo digo así, en olor de santidad. A cualquiera que os pregunte, yo en este momento a vosotros, no os veo a nadie en olor de santidad. Y yo no me veo a mí mismo en olor de santidad en este momento. Pero creo que puedo morir en olor de santidad. Y yo creo que vosotros podéis morir en olor de santidad. Porque no va a ser vuestra muerte la que muráis. Va a ser la muerte de Jesucristo en vosotros. Va a ser Jesucristo el que muera en vosotros. Es decir, es el momento de una gracia de la cual ya tenéis experiencia en esta vida, tenemos experiencia en esta vida, que os va a superar, como nos supera siempre la gracia, como nos acaba de superar en esta JMJ. Es una gracia. El millón o pico y pico, los 2 millones de jóvenes, es una gracia que nadie lo esperaba, que no se esperaba, porque es que la gracia siempre nos supera. Y claro, como actúa dentro de ti en ese momento, pues yo tengo la firme convicción de que los que estáis aquí vais a morir en olor de santidad. Y es muy bueno, Porque es que, os aseguro una cosa, o morís en olor de santidad, o morís de otra forma, pero morir sí. ¿Por qué? Porque la muerte es el salario del pecado. Lo dice San Pablo. O sea, no se libra nadie de la muerte. Ni Jesucristo se libró de la muerte, ni la Virgen se libró de la muerte, ni nadie se ha liberado de la muerte. Es el salario del pecado, incluso en Cristo, aunque no haya sido pecador. Pero pasó por la muerte también, porque es el trago más duro y más amargo por el que tenemos que pasar, pero redimido. Y entonces redimido, yo no sé qué hacéis vosotros, pero yo, pues muchas veces sí que lo tengo presente. El ir teniendo presente el tema de la muerte en la vida es un tema positivo, es una forma positiva, es un cultivo positivo. Es algo que no me hace daño, que no me hace mal. Eso es lo que yo llamo preparar, integrar la muerte en mi vida. Nosotros en la renovación, como decía, lo venimos predicando y diciendo y actuando siempre, porque la muerte no solamente es la muerte última, la muerte de la que te entierran, es el dar sentido a los años que cumples, es el dar sentido a una enfermedad que tienes, es un dar sentido a las arrugas que te salen, a la calva, a las pobrezas que te pueden ir saliendo. Y eso es real, está ahí, es inapelable, está sucediendo. Y yo siempre pensé, la verdad, siempre pensé con criterio pagano que cuando fuera mayor, y ya tengo 76 años, que yo estaría triste. ¿Y por qué estoy yo triste a los 76 años? Pues porque ya se me han ido las ilusiones. Porque las ilusiones de esta vida que me han alimentado y que alimentan, pues es una cosa que te da vida. Pero cuando ya no tienes ilusión, como que te mueres interiormente. ¿Y para qué vivo yo? Pues no me pasa eso. Y aquí otros que hay más o menos de mi quinta, o quizá un poquito más, yo no les veo tampoco muy tristes.
No.
Es una providencia de Dios maravillosa que el viejo pueda estar alegre, que el viejo pueda estar contento, que podamos disfrutar, seguir disfrutando. Pero tío, ¿cómo es posible que disfrutes? ¿No ves tú que te van a enterrar pasado mañana? Pues lo veo como una gracia de Dios. Y como una gracia de Dios que tiene mucho de espiritual. Tiene mucho del espíritu, de la oración, de saber que Dios está en tu vida, de la dimensión de la esperanza. Y a mí esto me sobrecoge algunas veces de alegría. Y digo, pero si yo amanezco con ganas del día, amanezco con ganas de vivir, pero de vivir la vida, no de prepararme para que me entierren, no de amortajarme. No me voy a ir al comercio vecino a buscar una mortaja guapa, no. De vivir la vida, de tomarme el pulpo, de ir para acá, de incluso de divertirme y de todo. Porque claro, los que sois jóvenes, pues tenéis mucha vitalidad y muchos objetivos todavía claros que os dan vida. Y podéis pensar, cuando yo pierda estos ánimos, estos deseos, estos intereses, pues a lo mejor me voy a encontrar. Pero no os lo creáis, por lo menos en el espíritu.
Claro.
Por lo menos en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque yo sí que veo gente amargada. Yo sí que veo otras personas vacías. Yo sí que veo otro tipo de personas que no están en la misma línea. Entonces, para este tipo de personas se ha inventado ahora un término que se llama muerte digna. Y la muerte digna, ha dicho Rubalcaba, que si llega a presidente en noviembre, la primera ley que va a aprobar es la de la muerte digna. ¿Qué significa muerte digna en este caso? La muerte digna tiene un componente que no está arraigado clarísimamente en el misterio pascual. ¿Por qué? Pues porque no es el término de una vida en obediencia, es el término de una vida en mi propia voluntad, en mi propia realidad, en aquello tan bello que el Papa dijo a los jóvenes la primera tarde cuando los recibió en Cibeles, y que este párrafo merece la pena leerse. Sí, hay muchos que creyéndose dioses piensan no tener necesidad de más raíces ni cimientos que ellos mismos, hasta para morir. Desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto, decidir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias, dar en cada instante un paso al azar sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada momento. Estas tentaciones siempre están al acecho y las podemos sufrir cualquiera. Es importante no sucumbir a ellas porque en realidad conducen a algo tan evanescente como una existencia sin horizontes, una libertad sin Dios. Nosotros, en cambio, sabemos bien que hemos sido creados libres a imagen de Dios, precisamente para que seamos protagonistas de la búsqueda de la verdad y del bien, responsables de nuestras acciones y no meros ejecutores ciegos, colaboradores creativos en la tarea de cultivar y embellecer la obra de la creación. Dios quiere un locutor, un interlocutor responsable. Entonces, creyéndose dioses, deciden. La muerte digna, la muerte que uno decide sobre sí mismo, es la máxima irresponsabilidad vista desde Cristo. Te crees Dios. Te das a ti mismo el bien y el mal. Te das a ti mismo el poder de quitarte la vida, cuando nunca has tenido el poder para vivir y nunca has tenido el poder para nacer. No entiendes ni has podido entender la gratuidad de tu vida. Y como no entiendes ni has podido entender la gratuidad de tu vida, no has podido entender nunca que eres guardado, que eres amado, que tu vida no está fuera del plan de Dios, que tu vida no está fuera de la providencia de Dios. No puedes entenderlo. Y entonces esta muerte digna, que parece tan racional y parece tan natural, pues claro, para este mundo es claro, porque es un mundo que se cree Dios, es un mundo que se ha posesionado del árbol de la ciencia del bien y del mal, es un mundo que se da a sí mismo los valores, y eso es Dios. Dios es darte a ti mismo los valores por los que debes luchar y los que te interesan. Y entonces, pues, la muerte digna consiste en decidir tú el momento en que tienes que morir, porque tú eres el dueño de ti mismo y eso pertenece a la dignidad del hombre. Pues bien, dentro del cristianismo, eso es la máxima indignidad. Sencillamente, pues porque no has entendido nunca que tu vida ha sido un don, que tu vida ha sido un regalo y que tu vida será, hasta el último momento, querida, amada y cuidada por Dios, como aquello que decía Santa Catalina de Sena, de que no tengas miedo cuando seas viejo, porque el Espíritu Santo te cuidará por medio de una persona o él mismo en persona o lo que sea. Entonces el lenguaje de la razón, ¿cuánto daño nos puede hacer cuando solo es lenguaje de razón? Cuando no hay don, cuando no hay Espíritu Santo. Es que cuando no hay Espíritu Santo y no están redimidas las cosas, hasta los cristianos podemos estar de acuerdo con esto. Hasta un cristiano puede estar de acuerdo con esto porque es muy racional. Es muy racional, pues claro. Y podemos estar de acuerdo. Pero estás fuera del plan de Dios. Estás fuera del don de Dios. Nosotros creemos que hemos sido creados por amor, que es lo que el Papa recalca muchas veces a estos jóvenes. Hemos sido creados con un porqué. Hemos sido creados, tenemos una esencia, no una simple existencia. ¿Y qué significa que tenemos una esencia? Que hemos sido queridos tal cual. Los existencialistas antiguos, Sartre, por ejemplo, decía que el hombre es una pura existencia. ¿Qué quiere decir? Un ser arrojado a este mundo, que no se sabe ni él mismo, ni de dónde viene, ni a dónde va, pura existencia, para la nada. Es un ser para la nada. Pura existencia. Entonces, siendo pura existencia, arrojado a este mundo, no tienes ni un por qué, ni un para qué, ni un desde dónde. Nadie te ha querido, nadie te ha amado, nadie ha pensado en ti. Pero el hijo del don, el cristiano, piensa que Dios te quiere, ha querido y te querrá hasta el fin de tus días. Eso es lo que significa tener esencia. Esencia es un ser pensado, porque dentro de la esencia, en esta dimensión, entra tu vida, tu tiempo, tus minutos, cada hora que has pasado por este mundo, los acontecimientos, lo que te sucede, las enfermedades. Dentro de la esencia, como digo, en esta dimensión, eres un ser para el amor, eres un ser para la vida, eres un ser para la eternidad. No eres un ser inútil, sino que eres un ser lleno del don de Dios y de la gracia de Dios. Y claro, pues, dime tú, ¿qué puede ser un ser que es pura existencia? Este existencialista definía al ser como un hueco de nada, como la nada. ¿Y no os habéis pensado vosotros a vosotros mismos alguna vez como una pura existencia? ¿Que no sabéis ni para qué existís, ni para qué vivís? ¿Es tan natural esto? Pero el Espíritu Santo lo que te dice es que eres hijo. Y si eres hijo, también heredero. Y dentro de eso, pues, sucede en ti todo el don de Dios y toda la gracia de Dios. Evidentemente, el tema de la muerte, como todos los temas, es un proceso. Es un proceso. No es una cosa que hoy se pueda entender plenamente. No, no. Va sucediendo. Nadie debe ir más allá de lo que el Espíritu Santo le dé en cada momento. Y es el don del Espíritu Santo. Ni para ser bueno, ni para ser santo, ni para aceptar la muerte. Porque tú podrás decir con pesimismo, sí, pero eso que me dices me suena bien, pero es que yo estoy en las antípodas de todo esto. Yo he dicho que vais a morir santos, pero que no lo sois ahora. Que estáis en proceso, que el Espíritu Santo lo sabe. Entonces este tema, pues en este tema, como en todos los demás, es como si piensas en tu santidad. Pero acéptate como eres, que ya eres don de Dios. No busques la santidad porque es pura perfección. Es puro don, es pura cosa. Y hay que tener mucho cuidado con las cosas. Como decía un locutor del canal 13 de la televisión con esto del Papa, dice que el Papa no ha dicho que la Iglesia Católica sea la verdadera. El Papa nunca ha dicho que la Iglesia Católica sea la verdadera. El Papa ha dicho que Cristo es la verdad. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Porque si dices es que la Iglesia Católica es la verdadera, has convertido a la Iglesia en una cosa. Y si la conviertes en una cosa, eres capaz de liarte a sablazos con cualquiera para defender tu partido, para defender tu cosa. No, hermano, no, no. ¿Sabe usted? No, no, la Iglesia Católica no es la verdadera. La Iglesia Católica dice que la verdad es Cristo en persona, la persona de Cristo. Ni siquiera Cristo, porque a Cristo también lo podemos transformar en una cosa. También podemos hacer de Cristo un líder. Yo me apunto a la bandera de Cristo. Que no, que es una persona. Pero ¿y entonces cómo puedo yo entrar en contacto con esta persona? Y dice el Papa, la fe no es cosa de razón, ni de esfuerzo humano, ni de estudio. Hay que pedirla. Entonces la forma de entrar en Jesucristo es la sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque Él es el que viene. No es objeto de conquista. Jesucristo no es un modelo. Jesucristo es un don. ¿Os acordáis de aquello que yo predico muchas veces? Que decía San Agustín de Pelagio. ¿Sabéis lo que es el pelagianismo, la conquista del cielo por nuestras propias fuerzas? Y San Agustín decía, pobre Pelagio, su tragedia, la tragedia de Pelagio es haber convertido a Jesucristo en modelo. Tenemos que imitar a Cristo. Las personas que dicen que tenemos que imitar a Cristo hacen daño. Hacen mucho daño porque a Cristo no hay que imitarle. ¿Por qué? Porque ponen en sí mismos, se transforman en dioses cristianos, pero dioses. Se transforman en sí, a sí mismos en autores de su propia perfección cristiana. A Jesucristo no hay que imitarle, sino recibirle como don, como gracia. Él es el que viene y esa gracia hará que dentro de ti suceda Jesucristo y puedas decir como San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero eso lo conquistó San Pablo por sí mismo. Es Cristo el que fue entrando. Es Cristo el que se fue haciendo hueco dentro de San Pablo. Es Cristo el que se hace hueco dentro de ti. Es Cristo el que va muriendo tu muerte. Porque como entra dentro de ti, te va transformando tu vida, tus deseos, tus sentimientos. Va haciendo Jesucristo su muerte dentro de ti. ¿Y cómo la hace? Pues no lo sé. Pero te quita muchos gustos, te quita muchas... Si sigues orando, vas entrando en la muerte sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque es un don también. Y Jesucristo te va quitando las ganas de esto que eran un poco dudosas en tu vida, y te va quitando las ganas de lo otro. Tiene poder para sacarte de esta tentación, de la otra tentación, y en algún momento dado es capaz de decirte: estás obrando mal, pero no te lo voy a quitar ahora. Pero entrégamelo. Y tú se lo entregas: Señor, no puedo dejar este tema con esta persona o con la otra persona, pero te lo entrego porque yo quiero por encima de ti. Y Jesucristo te puede decir: vale, déjamelo. Llegará el momento en que yo lo haga. Y tú tengas que decir nada más: vale, sí, lo acepto. Y lo harás sin amargura. Es que yo estoy liado con esta persona, sabes, y no sé cuántos. Y tú quieres hacerlo por ti mismo y desliarte y tal. Y no puedes, y no puedes. Y te derrumbas. Y... pero si tienes el don, lo rezas, no eres capaz de morir a ello. Y estamos hablando de la muerte. Y al final lo rezas y el Señor te da el testimonio de que: déjalo en mi mano. Ay, pero ¿cómo vamos a dejar en tu mano esto? ¿Cómo voy a dejar en tu mano esto? Pues déjalo, hombre, que no se hunde el universo. Aguanta tu pecado, aguántalo. Es que no puedo comulgar. Pues no comulgues, pero aguanta tu pecado, pero déjame que lo quite yo. Cree, 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 cree en mí. Porque tú rápidamente vas al moralismo. Dices: yo tengo que hacer esto, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Y bueno, hazlo. A ver qué consigues. Hazlo, si te quedas así más tranquilo. Pero yo te digo que no morirás a esa amistad, o no morirás a eso, hasta que no lo haga él. Y si mueres por un corte radical, tu corazón no está sanado, no termina sanado, no hay crecimiento de ninguna clase, porque la muerte solamente sucede en Cristo. Entra dentro de ti y sin eso no hay nada que hacer. Tenemos que experimentar que ha sido vencida la muerte dentro de nosotros. Pero la muerte a este cariño, la muerte a este deseo, la muerte al dinero que tienes, que también tienes que morir al dinero que tienes, porque menudo, es un carisma, menudas vibraciones. Sí, pero todos. Pero si te vas a quedar sin él, si el problema que tienes para morirte no es que te entierren, es que no quieres dejar las cosas. Pero si te las haces dejar en el Espíritu Santo, y al final tendrás que dejarlas, pues dices como Concepción: ya soy pobre. Así se entienden las palabras de Concepción: ya soy pobre. Yo sé bien a qué se refería. Se refería sobre todo a que había rezado, rezado, rezado y rezado por la salvación de sus hijos. Uno y una prácticamente no aparecieron por allí. El otro se había muerto. Estaba el cuñado. No, cuñado no. Nuero, suegro. Yerno. Pero antes ya había dicho: soy libre, me muero ya tranquila. Es decir, me apetece la muerte, ha sucedido en mí la muerte también. Y entonces fue cuando la escena que yo presencié, me la hizo presenciar el Señor, de repente el yerno, un comunista de que le había insultado en la vida mil veces y la había, pues me dice a mí aquella tarde que si le confesaba. Salimos por el jardín y le confesé. Bien, todo muy bien. Y cuando le di la absolución, me dice, esto es lo que me gusta a mí, la absolución oficial. A mí me gusta lo oficial. No me gusta que usted me diga simplemente que Dios me quiere mucho y que no va a pasar nada y que yo me voy a salvar. No, 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 yo. La absolución oficial. Con esta quedo completamente liberado. Porque es la de la iglesia. Digo, vaya, hombre, tú la de la iglesia. Pues sí, yo la de la iglesia. Y me quedo con mucha paz. Y entra en la habitación y lo primero que hace es ir donde Concepción. Y decirle que me he confesado. Y la otra no decía nada. Hasta tres veces. Y Concepción al final le dice, que ya te he oído. ¿Te crees que estoy sorda? Pero muerta, muriéndose. Y él se quedó cortado. Se quedó cortado. Pero yo se lo expliqué. Y le dije, no es que haya despreciado esto, es esto. Ha rezado tanto, tanto, tanto por ti y por todos, que ha habido un momento en que Dios le ha quitado esa preocupación. Murió en ella esa preocupación y nació Jesucristo del todo. Es decir, murió la preocupación por sus hijos, totalmente por la salvación de sus hijos. Y nació Jesucristo, totalmente libre en ella. Es decir, una muerte libre. Por lo tanto, hermanos, pues, yo estoy seguro de que cuando Jesucristo mata a tus hijos en tu corazón, después de haber rezado tanto para reinar Él y para hacerte libre, no hay ningún problema en la salvación de los hijos de Concepción Andreu. Porque están en Jesucristo. Están en el poder de Jesucristo. Están en la fuerza de Jesucristo. Pues ya me puedo morir. Ya soy libre, totalmente pobre. Mira que me lo dijo veces. Que yo también le tuve que decir que te entiendo perfectamente. Pues yo le había reñido en esto. Yo le había reñido y algunas veces me había contestado con dureza. Tú porque no tienes hijos. Si tuvieras hijos, ya sabrías lo que es esto. ¿Y por qué no puedo entregar? Yo decía, pero entrega a tus hijos de una vez a Dios. Pero no hay nadie que entregue a los hijos. Esa muerte no nos pertenece. No nos pertenece. Le pertenece a Jesucristo. Pero en el camino de la entrega te lo dará. A ella se lo dio pues, 2 días antes de morir. Y murieron sus hijos en su corazón como preocupación. Simplemente como preocupación. Ya es Jesucristo. Ya soy de Jesucristo. Pues bien, hermanos, es aquello que nos dice, la renovación es la prueba de lo que digo esto, de esto. Hay un texto en la Biblia, y ya termino, es las 6:30. Hay un texto en la Biblia, sí que yo soy... horarios fijos, que merece la pena, y merece la pena leer, de 3 aleluyas. Los 3 aleluyas, sabéis que la palabra aleluya no existe en la Biblia ni en el Nuevo Testamento en ningún libro, solo en el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y hay 3 aleluyas. Hay 3. Y todos se refieren a la muerte, el castigo de la gran prostituta, Roma. De Roma, la gran prostituta. Pero hay muchas Romas a lo largo de la historia. Y hay muchas cosas que nos han dominado, que dominan. A Concepción, su Roma fue la salvación de sus hijos. Pero con dominio. Con dominio. Que la amargaba su relación con Dios. Para rezar por sus hijos, para rezar por sus hijos. Y ella creía que era muy bueno rezar por sus hijos. Sí, es bueno rezar por sus hijos. Pero desde su amargura no era bueno. Pero bueno, eso lo tiene que enseñar el Señor. Ninguno de nosotros está capacitado para no amargarse. ¿Entiendes? Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía, aleluya. La primera vez que sale en la Biblia. La palabra aleluya, mira que la usamos ahora, como expresión de alegría. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. La salvación y la gloria del poder de todas las Romas que tiene cada uno dentro de nosotros. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Porque ha juzgado a la gran ramera, dice aquí esta traducción, o la gran prostituta o como queráis, que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de su siervo, de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos, todos los que adoraban al Señor, pues se postraron y adoraron a Dios diciendo, aleluya, amén. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Y los que le teméis, pequeños y grandes. Es la alabanza de este coro nuestro. Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos y decían el tercer aleluya. Aleluya. Porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. A Pilar Marugán, con una lengua que no le caía en la boca, hinchada del todo, el día antes de morir, yo la visité y me dijo, muero novia. Es un festín, es un banquete, es mi boda, está sucediendo mi boda. Y entonces no se tenía, ahora leemos más este texto y cantamos más la canción que hay, pero muero como novia. Y esta otra, Concepción, igual. Han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque ha sido desposeída la gran prostituta, la gran ramera. ¿Y cuál es la gran ramera? Pues esos rollos que tenemos dentro. La Concepción era la salvación de sus hijos y a cada uno de nosotros yo no sé lo que será. Pero el Señor, siguiendo la oración, puede con ello. Y entonces tu muerte, que es una muerte total, se transformará en digna por la dignidad de Jesucristo, no por la dignidad de tu endiosamiento o porque tú te hagas Dios. Entonces, hermanos, pues no está del todo mal el panorama. Lo malo de todo esto es que sucede en nuestra carne y en el espíritu lo entendemos y decimos que bien, pero sucede en nuestra carne y la carne no tiene ganas de morir nunca. Ni ahora ni cuando tenga el Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu posea, se llega, se puede llegar. Y algunos de estos hermanos nuestros han llegado a desear de verdad en Cristo la muerte. Y acallaron su parte humana, su parte material, su parte sensitiva. la callaron y entonces entonaron el aleluya, los tres aleluyas, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gracias.